Las voces de Ana Lidia Flores, Lilia Vélez y Claudia Magallanes están listas para hacer una revisión muy precisa de la actuación que tienen los medios de comunicación electrónicos e impresos en Medieros. Televisión, radio, prensa escrita y portales de internet serán examinados minuciosamente para conocer su desempeño día a día. Presentamos Medieros a través de la plataforma digital de Radio Ibero.
Muy queridos amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarles en este martes 4 de junio del año 2013. Hoy es el Día Internacional de los Niños Inocentes Víctimas de Agresión. Tenemos un calendario maravilloso, ¿verdad, Claudia Magallanes?
Así es. Hola, Ana, muy bien.
¿Cómo estás? Buenos días. Que nuestra querida amiga Galilea Cariño del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Yacuría nos regaló sobre el caso de Huitlalpan. Entonces, además de que trae esa población magnífica de la Sierra Norte a nuestra mirada todos los días, tiene unos cuadritos donde va recordando estos días que son emblemáticos, y bueno, pues me parece cabal recordar en este inicio de programa que hoy justamente algún organismo internacional, supongo que la ONU o la UNESCO, alguna de estas, decretó esta memoria por los niños inocentes víctimas de la agresión, y creo que nunca mejor fecha para recordarlo que hoy por todo lo que les vamos a relatar en los próximos minutos. Buenos días, Claudia Magallanes.
Hola, Ana, muy buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia. ¿Cómo están?
Les saludamos a nombre de Lilia Vélez, que no nos podrá acompañar. Está atendiendo una conferencia en el marco de una celebración de la Semana de la Comunicación en el Instituto de Ciencias Humanas y Comunicación. Les manda un abrazo con todo cariño. Saludamos también a nuestro equipo de producción. Hoy aquí en vivo y en directo, Ana Lorena Silva, que ya trabajó muy arduo y hoy nos acompaña en el estudio. También a Carla Ruiz Ramírez y a Christopher Herrera. Les agradecemos su trabajo en lo lejano y como todas las mañanas, Raimundo Mirón en los controles. Les invito a que nos escriban un correo electrónico a medieroscuela@gmail.com y tanta. Lo demás no lo voy a decir porque nada más, ya hablé demasiado. Hoy a esta hora de la mañana hay muchos asuntos que hemos calificado como historias de terror en la mesa de producción, y conservé esta denominación, Claudia querida, porque lejos de que se resuelva un caso que saltó a la agenda mediática la semana anterior, que es el caso este de 11 chicos desaparecidos, que parece que pasó un ovni y los abdujo y nadie sabe nada y todo se está complicando con el paso de los días, pues eso lo hemos calificado como una historia de terror porque nos pone en una vulnerabilidad que cada vez es más cercana, más próxima, que nos va abduciendo como la nada de la película La Historia Sin Fin, y que es terrorífica.
Así es, absolutamente terrorífica, porque de pronto parece que nadie vio, nadie oyó, nadie dijo, nadie sabe, y no es posible, o sea, no es viable, factible, en mi cabeza no entra el que nadie se haya enterado y nadie haya visto o nadie tenga ningún indicio de cómo 11 jóvenes en plena luz del día son sacados, subidos aparentemente todos de golpe a una camioneta y de ahí ya nadie sabe absolutamente nada de ellos en un ámbito completamente urbano, porque tampoco estamos diciendo que es un lugar en donde no pasa ni el viento, estamos hablando de la Ciudad de México en una zona muy particular que definitivamente no hay que estereotipar, pero que sí tiene una historia por sí misma complicada, que es el barrio de Tepito. Y de pronto resulta, pues, que ahí sacan de un bar a la una de la tarde a 11 chicos que estaban en un bar a la una de la tarde en un día de semana. De entrada ahí ya empieza a haber una serie de elementos pues sospechosistas y de horror, y nadie sabe, nadie supo, y por el amor de Dios no puedo creer que no haya manera de llegar a qué pasó y dónde están.
Así es, esa es la consideración que hace la mesa de producción, y bueno, pues eso queremos poner sobre la mesa porque cada vez hay más nudos en el asunto y cada vez está más complicado. El domingo 26 de mayo, que es cuando ocurre este episodio, pues eso, los chicos no llegan y no llegan y no llegan, los papás, la familia empieza a buscarlos, llegan a una manifestación pública, que es gracias a lo cual el asunto escala
a los medios,
claro. A los medios, porque si no, pues ya se perdieron y ya se perdieron. Eso, pero a ver, ¿qué creo que sabemos los ciudadanos en México? Que si no tomamos la calle, esto es, que si no cerramos la calle de enfrente de nuestra casa o de la universidad o un boulevard o una carretera, nadie nos voltea a ver. Bueno, se toma el espacio público, ahí escala, y en los días que han transcurrido desde esta toma del escenario público, pues claro que se ha convertido en un asunto fundamental en los medios. En el fin de semana como que se perdió por el momento en el que se retoma, pero bueno, eso es lo que queremos decir. Hay un texto que se publica en la sección narcotráfico de la revista Proceso, que está titulado El mito de la burbuja, esto entre comillas capitalina, porque la imagen o la impresión que ha querido dar el jefe de gobierno del Distrito Federal con base en este texto es que en el DF no pasa nada y que todo está muy cuidado y que es un espacio o un páramo de felicidad en medio, un jardín de felicidad en medio del páramo de violencia en que se ha convertido una gran parte de la franja norte y pacífico del país, bueno, todo el país, y hacia allá apunta. Entonces, queremos hacer una recuperación de voces, y lo primero que les presentamos es la información que transmitió Noticias MBS con Carmen Aristegui a propósito de estos chicos.
Una semana después de la desaparición de un grupo de jóvenes en la zona rosa, la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal insiste en que no hay evidencias de que los 11 jóvenes del barrio de Tepito hayan asistido al Bar Heaven. El titular de la institución, Rodolfo Ríos, reiteró que de igual manera no se ha acreditado la presencia de un supuesto comando armado en el lugar, ya que dentro ni fuera del establecimiento se encontraron señales de violencia. Ante este panorama, el funcionario rehusó informar sobre las líneas de investigación que se siguen para intentar esclarecer lo sucedido la mañana del domingo 26 de mayo en la calle de Lancaster número 27. En conferencia de prensa indicó que tampoco ha sido localizado el testigo que inicialmente declaró el presunto rapto. Tampoco se ha logrado la ubicación del dueño del establecimiento, Ernesto Espinosa Lobo, y afirmó que no se cuenta con imágenes de la presencia de los jóvenes en dicho establecimiento.
Medieros.
Bueno, pues precisamos, Claudia, los chicos son de Tepito y, como bien dice esta nota transmitida en MBS, el lugar, el after, este al que se dirigieron, está en la zona rosa.
Zona rosa, exactamente.
Pero es un tucuriazo, decía yo ahora fuera del aire, porque la razón social es Bicentenario Restaurante Bar, y de ahí salieron estos jóvenes, muy jóvenes, y bueno, ahora lo que está, en lo que están derivando algunas de las investigaciones, son los nexos de ellos con narcomenudistas o gente que está en el ámbito del crimen organizado.
Sí, pues sí, porque es evidentemente una pista que dentro de lo ilógico de toda la situación suena la más lógica.
Así es, pero ahora el problema es que no estaban y que no hay huellas, ya procesaron el lugar, pero todo tarde y mal. Entonces,
claro.
Eso, ¿no? Ese es el sentimiento de agobio, que los protocolos distan mucho de lo que conocemos de cómo se gestionan en otros países.
Sí, por supuesto. Y esta idea de que no hay... aparentemente había testigos que vieron que efectivamente lo sacaron de ahí, y luego ahora resulta que en realidad no, ya nadie vio nada. Entonces... sospechosismo por todos lados.
Así es. El jefe del gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, se refirió a este acontecimiento de los chicos desaparecidos.
Se trata de un hecho focalizado. La Ciudad de México tiene garantizada su seguridad. Lo que no voy a permitir es que la zona rosa se vuelva un espacio donde no haya todo lo que tiene que haber y que espera la ciudadanía, la percepción de seguridad. ¿Qué fue lo que respondió la PGR? Que no, hasta este momento no tienen ellos competencia por no tener corroborado que hay un tema de desaparición forzada, pero nosotros, yo diría que ahora es un tema de ausentes, jurídicamente es un tema de ausentes, pero nosotros tenemos una averiguación previa en curso, la tomamos con toda responsabilidad. Mi instrucción al procurador es estar pendiente de manera personal de este asunto.
Esto es Medieros.
Leído entre líneas, Claudia, ¿qué decimos?
Ay, no, a ver, ya sé que los abogados van a venir y me van a lanzar tomates, y estoy completamente de acuerdo.
Pero no nos van a estar escuchando.
Pero no nos van a estar escuchando. Pero es que esos términos legales, que de alguna manera lo que dicen es, o sea, pues simplemente no están, pero quién sabe qué les pasó, y entonces ahora ya no hay a quien agarre la investigación, porque en serio, ay no, o sea, es como la nada una vez más volviéndose la oscuridad absoluta y comiendo cualquier otro elemento hasta de razón y de lógica.
Así es, sí. Estas imágenes que presentas, Claudia, son, creo que muy ad hoc para ilustrar esto que no tiene ni pies ni cabeza. Yo creo que la respuesta de Mancera está muy en el tono de decir a Proceso, claro que aquí está todo como debe estar y que no hay una burbuja. En fin, podemos hacer mil cruces y mil análisis intertextuales, pero es que los chicos no aparecen. Revisamos antes de venir para acá y no han aparecido, y ese es el agobio de las familias. Nuestro maravilloso equipo de producción, como diría Claudia Magallanes, hizo una producción sobre el nombramiento de Mancera como el alcalde del mes. Vamos a escucharlo y regresamos a comentar.
El jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera Espinosa, fue nombrado alcalde del mes de junio por la Fundación City Mayors, la misma que en 2010 consideró a Marcelo Ebrard alcalde del año. A través de su cuenta de Twitter, City Mayors informó el reconocimiento. Además, dicha fundación señaló que Mancera tiene visión para establecer una base sólida sobre la cual se puede construir una ciudad que puede competir con el éxito de Nueva York, Sao Paulo, Londres y Tokio. Y como era de esperarse, a partir de ello comenzaron a circular tweets de humor negro contra el reconocimiento al mandatario. Betty dice: Mancera alcalde del mes, es decir que entre más reprima más se le va a premiar, el mundo del revés. Juan Carlos Flores dice: Mancera es alcalde del mes, pese a crisis por caso de tepiteños, ¿cómo estaban los demás? Omar Vargas dice: Mancera es altamente incompetente, solo está pensando en 2018, no en gobernar, que renuncie. Chucho Rizzo dice: no manda Mancera alcalde del mes, pero para el olvido, aumentaron vagoneros, piratas, ambulantes, narcoviolencia, inseguridad. Paul M. dice: creo que los que nombraron a Mancera alcalde del mes no viven en la Ciudad de México.
Medieros.
¿Qué tal? Pues sí, son críticas muy duras a Miguel Ángel Mancera, que definitivamente, por más que él quiera pretender que no existen o que no hay elementos que atender con urgencia en la Ciudad de México, pues ahí están y son, están evidentes y claros.
Así es. Yo creo que el timing político de ciertos asuntos, bueno, ya no se puede detener, ya el nombramiento estaba. Yo creo que el concurso, si es alcalde del mes, bueno, yo voy a rebuznar aquí porque es mi absoluta ignorancia sobre este organismo. Pero bueno, si hay un alcalde del mes, es que eso se va procesando. Yo creo que sí es muy mala suerte que justo cuando se hace el nombramiento esté este asunto, que hoy en alguno de los medios que revisaba se preguntaba si este caso de este After y los chicos de Tepito es como el News Divine de Marcelo Ebrard. No olvidemos que eso fue la puntilla que descalabró la imagen de Marcelo, que iba muy bien, y bueno, fue tan malo el manejo por todos lados que pues a la larga le ha cobrado en su lógica de construcción de imagen.
Sí, definitivamente, y esto es algo que además, si no, yo creo que si no hay un posicionamiento mucho más claro, evidente y firme de asumir que la situación es una situación grave y que hay que ser la autoridad y dar las instrucciones como para poder resolverla y actuar en el pro de resolverla, no estoy diciendo que esté en sus manos aparecerlos, pero sí tiene que dar esa imagen de, a ver, me lo estoy tomando en serio, estoy en control de la situación y vamos a darle la importancia que tiene la desaparición de estos 11 chicos. De lo contrario, los golpes a su imagen van a ser cada vez más y más fuertes.
Así es, y bueno, está empezando su gestión, ¿no? No olvidemos eso.
Sí, por supuesto.
En fin, bueno, pues es lo que tiene que ver con este asunto que yo digo, ojalá y aparezcan los chicos, ojalá y estén bien. La verdad es que mi corazón pesimista pues no alberga los mejores augurios, pero creo que sí es muy importante eso, esperar que el caso se resuelva para bien de ellos y sus familias. El equipo de producción maravilloso, insisto yo, al estar hablando de este escenario público en que se han convertido las redes sociales, sacaron una voz de alerta y un foco no amarillo sino rojo sobre esta decisión del Congreso de Nuevo León de tipificar el ciberbullying como delito. Vamos a escuchar de ADN Político esta propuesta del Congreso de Nuevo León sobre estas reformas a su Código Penal.
Congreso de Nuevo León tipifica ciberbullying como delito. Fuente: ADN Político. El Congreso de Nuevo León aprobó reformas al Código Penal Estatal para tipificar y sancionar el ciberbullying en medios electrónicos como redes sociales, con multas que van desde 100 hasta 1000 salarios mínimos o con trabajo comunitario a quienes resulten responsables de este delito. Además, la modificación legal avalada este miércoles establece que quienes reincidan en este delito pueden hacerse acreedores a sanciones de hasta 3 años de cárcel. La reforma al artículo 345 establece que comete el delito de difamación quien utilice cualquier medio electrónico para difundir, revelar, ceder o transmitir una o más imágenes, grabaciones audiovisuales o texto para causarle a una o varias personas deshonra, descrédito, prejuicio o exponerla al desprecio de alguien. Los delitos tipificados en el Código Penal no serán perseguidos de oficio, por lo que se requiere el levante de una querella por quien se sienta víctima de este delito. Por otro lado, en redes acusan censura. Algunos tuiteros reaccionan al dictamen del Congreso de Nuevo León, impulsando los hashtags No a la Censura en Nuevo León y Censura Nuevo León, así como con acusaciones de que esta reforma se debe a la presión de los políticos para evitar las mofas sobre ellos en redes sociales.
Medieros, por Radio Ibero.
¿Qué tal, Magallanes Blanco?
Pues es que, ay, aquí la verdad es que sí, yo me declaro completamente ambivalente. Porque por un lado, definitivamente creo que el bullying y el ciberbullying es un problema severo, durísimo, que tiene un impacto muy lamentable, que hemos visto casos y evidencias de ciberbullying que ha llevado al suicidio, de ciberbullying que han llevado a depresiones, a hospitalizaciones, a una serie de cosas. O sea, sí es un problema. Y sí creo que de alguna manera hay que tratar de pues de intervenir, pero también entiendo la lógica de si esto se hace al estilo a la mexicana, en donde no hay como elementos lo suficientemente claros y transparentes para saber qué sí entra dentro del ciberbullying y qué no, pues sí creo que se puede abrir un arma de doble filo en donde se practique o se ejerza una forma de censura, pues a juicio de las autoridades. Y creo que por eso te digo que estoy como partida en dos, ¿no? Porque tampoco me gustaría que recayéramos en que, esto ya yo lo considero ciberbullying y ahí voy. Creo que el asunto está en esta cuestión de que debe haber una querella. Es decir, yo debo, si yo siento que estoy siendo víctima de difamación o de bullying o de abuso o que, etcétera, yo tengo que ir a poner una querella. Quizás eso más o menos pudiera servir como para que no cualquier cosa que quede publicada de entrada vaya y se censure, pero pues ahí estoy como todavía no clara ni decidida.
Yo la verdad es que veo que como sociedad nos está costando mucho trabajo aprender qué es lo mejor, porque estamos en ese filo que tú bien pones sobre el escenario, Claudia, ni la sobrereglamentación, pero tampoco se pueden permitir estos excesos que ocurren en el día a día. Entonces eso pues ahí lo vamos ajustando, pero bueno, pues ya veremos en qué deriva esta decisión que tiene un antecedente. Hablábamos de los tuiteros de Jalapa.
Sí, hace un par de años, si no me equivoco, en Veracruz, en Jalapa en particular, arrancó en Jalapa, pero se volvió viral casi en todo el estado, empezaron a surgir unos tweets que decían que en ese momento estaban miembros del crimen organizado levantando niños de las escuelas. Entonces, que se estaban metiendo a las escuelas a la fuerza y sacando niños y llevándoselos. Eso se causó un pánico y un caos porque muchos padres y madres de familia pues fueron corriendo a las escuelas por sus hijos. Entonces hubo caos vial, accidentes de tránsito, escuelas, que las propias escuelas entraron en pánico sin corroborar la información. Se dio también el caso de mamás que decían, me llevo a mi hijo y a no sé quién, sin las autorizaciones de los otros papás, las escuelas diciendo no. El caso es que, bueno, evidentemente se detectó un poco las fuentes del caos que se había ocasionado, que habían sido dos tuiteros a quienes eventualmente, bueno, se les detuvo y se les procesó.
Pues sí.
Y se estableció precisamente una propuesta, una iniciativa de ley para controlar Twitter. Entonces, yo creo que la tecnología en sí misma siempre depende de cómo la uses, ¿no?
Así es.
¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué puede pasar? Sí, sí puede pasar y lo vimos. Este caos absoluto de gente que actúa casi que sin corroborar la información, que no necesariamente lo piensa, que lo cree de hecho, etcétera. Cuando en su momento sucedió eso, yo recordaba claramente la historia de la dramatización de La Guerra de los Mundos de Orson Welles en la radio, en el Mercury Theater, en la década de los 30, que bueno, la gente tuvo ese caos, ¿no? Y ese pánico. Entonces, ¿qué haces cuando esto sucede? O sea, sí tiene que haber alguna especie de límite, pero ponerlos en prisión a estos dos tuiteros, pues tendrías que poner en prisión a todo el que retuiteó.
Así es.
Y a todo el que levantó el teléfono y dijo, vete corriendo por los niños porque bla, bla, bla. O sea, todo mundo contribuye a eso.
Efectivamente, y bueno, tanto los protocolos de gestión de la información como los de tratar de contener están poco claros, se llega a excesos, que finalmente a mí es lo que me preocupa, que de repente hay autoridades con muy poca claridad sobre cómo actuar y entonces dan un manotazo autoritario y a mí es lo que me pone los pelos de punta. Pero bueno, queda dicho y estamos atentos a lo que ocurra por allá. Son las 11 de la mañana con 22 minutos y hay dos asuntos que, bueno, están que arden. El primero tiene que ver con el periódico Reporte Índigo, porque una vez más en el ejemplar de hoy, la primera plana está dedicada a Rafael Moreno Valle, el gobernador de Puebla. Con el titular Moreno Valle y su parque de diversiones, la nueva entrena de Georgina, ahorita les digo quién, Georgina Howard, que es la reportera que ha estado haciendo estos trabajos periodísticos, señala que primero fue la rueda de la fortuna y ahora es un teleférico de 200 millones de pesos. El gobernador de Puebla continúa otorgando contratos a sus favoritos y al parecer nada lo detendrá, ni siquiera una demanda del INAH por transgredir la Ley Federal de Monumentos. Comentario. ¿Qué digo yo? Me parece que el Reporte Índigo está llegando a una campaña que se ve ya con toda claridad en contra de Rafael Moreno Valle y yo creo que están llegando un pelín tarde porque este pleito tiene mucho tiempo, hay muchos medios locales que lo han contado, yo diría los medios más independientes que se pueden aventar el tiro de poner estos temas, que bueno, sí ha sido un movimiento social, quizá no de multitudes, pero sí de especialistas y que ha tratado de ser detenido. Y bueno, ¿qué es lo que yo quisiera compartir, Claudia? Amigos, que hay un anterior referente, el del lunes 27 de mayo. ¿Se acuerdan que ahí salía el ejemplar Moreno Valle? Ser su amigo es una fortuna, refiriéndose a la rueda de observación que estará aquí muy cerca de la Ibero y al nexo con un empresario de medios que es el dueño del periódico Síntesis. Ese es el antecedente. ¿Qué tengo que decir y compartir con ustedes? Que otra vez el periódico Reporte Índigo no llegó a Puebla. Y aquí es donde yo también asumo tu sospechosismo, mi querida Claudia, porque, bueno, pues una cosa es que no haya llegado y haya una razón muy clara en esta fecha anterior. ¿Qué ocurrió? Fue la final del fútbol mexicano, el periódico Record, que es quien edita el Reporte Índigo, pues salió tarde, se editó tarde, y lo que nos dijeron nuestros voceadores es que como salió tarde la edición de Record, se llevó tarde a la imprenta el Reporte Índigo y se quedó. Se vino la camioneta sin el Índigo. Pero ¿dónde alzó así la ceja como la doña? Pues que otra vez va en portada Moreno Valle y que otra vez no llegó. Entonces,
y ahora sí no fue la final de nada.
¿Ahora qué pretexto hay? ¿Qué digo en descargo de Reporte Índigo? Que nuestro voceador maravilloso nos dice que hoy todo el mundo está buscando en los puestos de periódicos el periódico y que no llegó, pero que lamentablemente sí es un periódico que falla muy seguido, no solo cuando interesa con temas de Puebla, normalmente falta un día a la semana, pero bueno, pues toca la de malas que hoy no llegó. ¿Cómo ves, Klaus?
Pues es que yo sí soy muy sospechosista, entonces a mí me parece que una puede ser circunstancial, dos ya me parece que no es solo coincidencia, no tengo ningún elemento para decir absolutamente nada más que esto, pero sí creo que, bueno, como bien lo dices, Reporte Índigo está teniendo ya como el dedo en la llaga de la información relativa al gobernador de Puebla, a Rafael Moreno Valle. Que hay elementos dentro de lo que ellos están presentando, que como tú bien lo dices, pues ya aquí en Puebla son sabidos, ya son pasados, ya o sea, no pasados en el sentido que ya terminaron, pero que no es una cosa nueva. El elemento que pone sobre la mesa Reporte Índigo es que, bueno, Reporte Índigo no es un medio local.
Así es.
Entonces, eso es algo que de alguna manera, pues, empieza a llamar la atención fuera de Puebla, en otras partes del país, sobre lo que esté sucediendo aquí y que está, digamos, presentado ahí a nivel interno y local. Decimos, bueno, y qué casualidad que ya dos veces no llega cuando está tratándose el tema específico del gobernador. Me parece que, pues, Habría que ver qué pasa por ahí.
Habría que ver qué pasa. Y bueno, no me dejará mentir Ana Ló, que tengo mis dosieres, como se burla Diana Nava, con periódicos de ayer, antier y hace quién sabe cuántos milenios. ¿Yo por qué entro en pánico? Porque quiero el ejemplar para después, con el paso del tiempo, pues compartirlo con los alumnos básicamente de comunicación. Pero algo que es real y que estamos en el año 2013 y no en el 83, cuando yo empecé a estudiar, es que estos medios ahora se pueden ver en la internet. Entonces, si usted le pone reporteindigo.com, pues ahí está, y bueno, se puede leer el ejemplar, incluso está el PDF. Entonces, no es que no nos enteremos, nos vamos a enterar, y bueno, pues todos los que andan desesperados buscándolo, así como yo, pues lo pueden ver en la red. Si son fetichistas, así como yo, bueno, pues ya que se lo encarguen a un amigo o amiga en México, que es lo que yo ya hice, y entonces, bueno, ya para sumarlo al dossier.
Pero sí hay que tomar en cuenta una cosa, que si bien es cierto que estamos en el 2013 y evidentemente te lo puedes checar hasta en el celular, sí hay un impacto visual distinto cuando vas circulando por las calles y están los puestos de periódicos y los puestos de revistas en las diferentes calles, avenidas y demás de la ciudad, y te encuentras pues con esa portada, con la imagen del gobernador y con algún texto que esté indicando alguna cosa por el estilo. O sea, ahí sí hay un impacto, que evidentemente el que no llegue la distribución del ejemplar en físico, pues se merma.
Por supuesto, absolutamente de acuerdo, amiga querida. Y los últimos minuto y medio, que yo creo que es lo que nos queda, lo utilizamos para decir que, ¿qué va a pasar con Maritza? ¿Quién es Maritza? Maritza es una mujer muy guapa, que ayer subió a Twitter un mensaje de unos 5 minutos en el que interpela a un señor que se llama Enrique y dice, si en lo político es posible un diálogo, ¿por qué no se logra para tu hijo? El Enrique es Enrique Peña Nieto. Y Maritza es una mujer guapísima que tiene un hijo que hoy tiene 8 años, que tuvo de una larga relación con Enrique Peña Nieto y que, bueno, es tema, Claudia.
Es un súper tema, porque de hecho desde la campaña política fue que se dio a conocer, ella directamente dio a conocer la relación que tuvo con Enrique Peña Nieto, que tiene un, además que fue una relación extramarital, porque en ese momento, si no me equivoco, él todavía estaba casado con su primera esposa, con Mónica Pretellini, quien falleció tiempo después, y bueno, fue parte de, en la campaña fue mucho el escándalo de decir, ah, este hombre que ya tuvo hijos con otra mujer, y ahorita el caso está que arde, pues evidentemente porque esta mujer lo que dice es, pues a ver, aquí está tu hijo y pongámonos de acuerdo y hagamos una pensión alimenticia y todo lo que cuando salió a relucir que aquí estaba, tú dijiste que ibas a hacer y que ahora, pues según ella dice, no está haciendo.
Así es. Y bueno, mañana es 5 de junio, recordamos a las víctimas, recordaremos en este espacio de esa tragedia allá en Sonora. Hoy es el día, por eso comentaba yo al inicio, de los niños inocentes víctimas de la agresión, a veces hasta de sus padres. Entonces, se nos queda como tarea para comentar mañana con ustedes el asunto de los niños y las niñas en los medios. Y pues de entrada les agradecemos su atención para el programa de hoy. Claudia, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Ana. Hasta mañana a todos.
Querida Ana, querido Ray, muchas gracias a nuestro equipo de operación y producción y sobre todo gracias a ustedes por su atención. Hasta mañana.
Medieros es una lectura crítica sobre la manera en que los medios de comunicación abordan los problemas cotidianos de México y el mundo. Sigue la versión radiofónica de Medieros de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Una producción exclusiva para Radio Ibero. Gracias por acompañarnos.